A esta hora tenemos en línea al señor Carlos Córdoba, él es el gerente de las zonas veredales, y pues queremos llamarlo y hemos insistido en hablar con él justamente para hablar realmente cuál es la posición que tiene el gobierno nacional frente a estas zonas veredales. Le comentamos al señor Carlos que nosotros estuvimos este fin de semana en la zona de Icononso, en la vereda La Fila, y realmente vimos unas situaciones paupérrimas, lamentables, en las que están viviendo estos guerrilleros de las FARC. Señor Córdoba, muchas gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buenos días.
Bueno, una cosa es lo que dice el gobierno, otra cosa es lo que dice las FARC, otra cosa es lo que decimos también los que vivimos esta experiencia de las zonas veredales. Como le decía, en la vereda La Fila, realmente estas personas tienen agua, pero es lamentable como están viviendo. Y nos decían ellos, nosotros no estamos exigiendo lo que nos dice el gobierno, que baños con azulejos, que unos grandes polideportivos, que casas con aire acondicionado y demás. Entonces, realmente, ¿cuál es la posición del gobierno frente a eso cuando la FARC dice que estas exigencias no son?
Sí, hay que ver caso por caso. Yo también estuve el fin de semana en La Fila, el sábado, negociando durante 7 horas con el comandante encargado allá algunos temas en los que había desacuerdo. Como sé, ni conozco, nadie nos ha pedido azulejos, nadie nos ha pedido polideportivos. Lo que pidió el comandante en su momento fue hacer una nueva vía para ingresar por la parte de abajo del predio. Si usted fue, recordará que hay que hacer una vuelta para llegar por la parte superior del predio, y ellos pusieron que había que hacer una vía nueva por la otra entrada, que es la parte sur. Lo que les dijimos es que lo revisaríamos para ver si más adelante se puede hacer, pero en su momento se bloqueó la vía, la obra, y duró 23 días bloqueada por un tema como ese. No todos han decidido las mismas cosas y no todos han exigido. En muchos campamentos estamos avanzando de la mano. Yo en este momento estoy en Cali porque ayer estuve 10 horas negociando con Romaña y el comandante Jairo en Tumaco y logramos destrabar la cosa. La posición del gobierno es: pongan su carta sobre la mesa, si son solicitudes racionales que no desbordan el gasto, lo resolvemos, y en esas disposición estamos. Y yo veo también que los comandantes, después de esta discusión en terreno también, entonces estamos yendo a resolver cada cosa.
Sí, pues precisamente tuvimos también aquí a Romaña, y entre las denuncias que hizo es que la carne llega directamente de Bogotá, que no compran los alimentos a las zonas aledañas, y que los precios, la yuca, la papa, otros alimentos que se dan allí, los compran desde muy lejos. Señor Córdoba, esto que digamos es como de sentido común, ¿por qué no se hace? ¿Qué tan ciertos son esas aseveraciones que hace Romaña, y qué tan mala ha sido esa contratación con precios inflados que también denunciaron los miembros de la guerrilla de las FARC en la biblioteca de la Universidad Distrital?
Sí, y yo les recomiendo que cuando salgan esa información de precios ampliados, pues se revise también la fuente. Es decir, aquí a quien le compra el gobierno esto es a la agencia logística de las Fuerzas Armadas. A las FARC se les está entregando los mismos alimentos, ¿no? Cuando salió ese exabrupto de una libra de arroz a 15 mil pesos, y yo revisé una planilla al azar, luego revisé dos o tres, y la libra de arroz de la agencia logística vale 2.450 pesos. Entonces, sería importante que cuando salgan esas denuncias, pues salgan con las pruebas. La agencia logística le compra la bolsa mercantil, que los precios son públicos. Entonces hay que revisar la otra fuente. Ahora, hay cosas que hay que mejorar. Estoy de acuerdo. El tema de compra local, el gobierno tiene que avanzar más, ¿no? La posibilidad, incluso, le digo, de cosas que para el Estado son complejas, pero que tenemos que resolver, como la posibilidad de comprar ganado en pie para que ellos sacrifiquen y no tener que mantener cana de frío desde lejos, como la posibilidad de hacer compras más cercanas. Ya estamos haciendo compras regionales. La carne no se manda desde Bogotá, se manda desde unos centros más cercanos, pero en la medida que podamos movilizarnos, en eso, digamos, estamos de acuerdo, y hay que avanzar más en mejorar el tema de compra local en la próxima entrega que se les haga. Ahí hay una cosa por corregir, y la estamos haciendo y la conversamos con ellos.
Claro. Señor Carlos Córdoba, yo tengo una duda con respecto al tema de la zona campamentaria allá en la fila, y es que ellos dicen que el predio se lo arrienda a alguien, al gobierno nacional, ¿sí? Ese predio donde ellos están, levantaron sus caleticas, pero ese no es realmente el lugar donde se está levantando como tal las casas, digámoslo así, que donde van a vivir como ellos, porque dicen que las casas todavía eso está muy, muy, pues, o sea, en obra negra prácticamente.
No, no se han comenzado a construir, sino solamente tenemos las placas, por esto mismo que le dije, ¿no? Es que yo también quiero que entiendan una cosa que es un poco de dicotómica. El gobierno arranca con unos contratos para adecuar terrenos, ¿no? Y para hacer zonas comunes. Y algunas personas de la FARC llegan y dicen, no, pero no nos consultaron nada, entonces, ¿cómo arrancaron a hacer esto sin consultarnos, no? Y cuando no hemos avanzado tanto, nos dicen, no, pero nos prometieron que ya está todo listo, y llegamos y no hay nada, entonces al fin... ¿Qué estamos haciendo? Resolviendo en cada caso la situación. Nuevamente le digo, ahí en la fila, después de esa discusión, llegamos y nos sentamos, le cuento detalles. Es que pensamos que la bodega de granos es muy pequeña, revisamos y efectivamente era muy pequeña, vamos a hacer una más grande. Entonces ahí nosotros damos la razón. No, es que necesitamos una vía de 2 kilómetros nueva. No, le puedo hacer una vía que vale 2,000 millones de pesos en 8 días. Eso hay que revisarlo. Revisémoslo más adelante, pero continuemos con las otras cosas. Punto por punto. Si son exigencias racionales, las discutimos, las negociamos y avanzamos. Nuevamente, ayer con Romaña y Jairo sacamos durante 2 horas una agenda de más o menos 30 puntos que discutimos uno a uno y hasta que tuvimos acuerdo. Ese campamento se reactivó hoy gracias a eso y avanzamos.
Señor Córdoba, con respecto a la reunión que usted tuvo con alias Romaña, ¿cuáles fueron esos puntos más importantes? Resaltando que la información que había salido, digamos, que salió de la zona veredal donde se encuentra este jefe guerrillero, es el tema de los pisos en mármol. ¿De dónde salen también? ¿Cuáles fueron esos puntos importantes? ¿Y de dónde sale esta información? ¿Se está desinformando al país? ¿Sale realmente de la guerrilla? ¿Sale de dónde sale esa información? Porque realmente cuando uno escucha pisos de mármol, polideportivos, o sea, temas que... viendo, digamos, la realidad de las zonas veredales, pues son como totalmente inauditas.
Sí, yo tengo, digamos, una acta del 15 de diciembre donde al contratista, cuando llegó, se le solicitó las habitaciones de 120 metros cuadrados, con aire acondicionado, etcétera. Pero lo que ayer hablamos con Romaña, mire, borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso aquí ya no es una cosa de culpas, es una cosa de alianza, como es el proceso de posconflicto, como es la reconciliación. Entonces, esas cosas... ayer nuevamente, ¿qué hicimos? Comenzamos a revisar cosas sobre un documento conjunto que nosotros tiramos el gobierno y las FARC, que es el acta de Yarí. Tomamos punto por punto en el acta de Yarí, donde hay cosas específicas y hay otras que no están. Por ejemplo, biblioteca. Entonces le decimos, ¿ustedes qué quieren de biblioteca? Ah, no, un espacio de 50 metros cuadrados. Listo, entonces podemos construir una biblioteca. ¿Que necesitamos construir garitas de seguridad? No, yo no le puedo construir garitas de seguridad a un campamento donde ya se van a dejar las armas. Ustedes las hacen bien. Que necesitamos un parque infantil, me parece una exigencia racional, entonces parque infantil. No, que necesitamos esta otra más grande y no sé cuántas oficinas. No, yo no creo que podamos hacer eso. En cada cosa discutimos y negociamos y lo resolvimos.
Eso queda mucho mejor que esas ruedas de prensa donde lo único que queda dañado es el proceso de paz, y donde los colombianos sentimos que no podemos confiar ni en el gobierno ni en la FARC. Qué bueno que lleguen acuerdos, eso nos alegra mucho. Entonces pongámonos de acuerdo en las cifras. Tengo una duda en cuánto se ha avanzado en estas zonas veredales por parte del gobierno y la implementación. Se habló de la guerrilla por parte del 13%. ¿En cuánto se ha avanzado en esas zonas veredales? ¿Ya están al 100%? ¿Cuánto falta para ese 100%? Sabemos que hay muchos problemas y usted está negociando una por una, pero ¿en qué ha cumplido el gobierno en porcentaje?
Mira, en la fase de zonas comunes, digamos, en arrendamiento, están todos los predios arrendados, ¿no? Y ustedes van a decir, no, pero qué cosa tan sencilla, arrendar un predio en esto es una tortura, ¿no? Porque son poseedores, es falsa tradición, no hay documentos, el Estado tiene que garantizar que le está pagando pues a una persona que dice dueño, ¿no? Y además, como ya hemos dicho, hay muchos señores que no se puede llamar de otra forma, avivatos que multiplican hasta por 10 el precio de una hectárea, y eso demoró mucho tiempo, cosas. Luego viene la adecuación de terreno y la construcción de zonas comunes. En eso ya tenemos un avance de unos 10 campamentos donde estamos por encima del 90%. Tenemos unos más o menos 9 más, que estamos entre el 40 y el 70%, y tenemos unos campamentos, como todo el mundo lo sabe, comenzando por las FARC, que apenas están comenzando a hacer, que es el de Montañita, que fue la zona que por solicitud de las FARC la cambiamos hace 3 semanas, por solicitud, no lo estoy diciendo en queja, por solicitud argumentada y necesaria. Esa zona había que cambiarla por unos temas de seguridad, ¿no? El tema de Caño Indio, donde FARC y gobierno discutimos durante 2 meses con las familias cocaleras hasta que llegó un acuerdo y se pudo comenzar a abrir ese proceso. Y el tema, por ejemplo, de El Gallo, pues que es esta zona endémica que queda, que hay que atravesar la represa de Urrá y hay que llevar la maquinaria y todo el material en botes de madera. Entonces, esas tienen unos procesos. Ahora se nos acaba de presentar una cosa muy compleja. Aquí les cuento que estábamos analizando con las personas de FARC. En Miranda, por ejemplo, arrendamos un lote que escogió FARC. En Miranda el relieve es muy complicado, hay que platear, como se llama eso, hay que terracear mucho, y después de hacer muchas terrazas, una se derrumbó y la FARC ya dice que no se pasan ahí, no se derrumbó, digamos, que habría que hacer un muro de contención, pero pues eso, en cada caso hay que irlo viendo y cómo lo resolvemos. Es con dificultades, pero cuando nos ponemos de acuerdo se avanza.
¿Cómo va la entrega de armas, señor Córdoba? ¿Qué ha pasado con los contenedores? ¿A cuántas zonas ha llegado estos contenedores para dejar las armas allí?
No es mi tema. El general Pérez Aquino, que está encargado de este tema, haciendo una extraordinaria labor, con toda seguridad les puede contar. Nosotros, ¿en qué hemos ayudado? Hemos ayudado a ubicar los sitios para que pongan los contenedores y a delimitarlos. Y la ONU está haciendo ese despliegue. Pues que ahí el gobierno no se mete, es un tema entre FARC y ONU, pero pues no lo digo por sacarme del tema, porque esa responsabilidad tiene ONU y está haciendo un excelente trabajo.
¿Igual lo de la entrega de niños menores de edad?
No, yo soy el de Las Tejas, el Superboard, okay.
La logística, meteo,
la gravilla,
la logística, sí, la infraestructura,
y en eso hay que trabajar muy duro y pasan muchas cosas. A mí no me cuadra que los contratistas tengan miedo. Sí, entiendo que es la guerrilla, entiendo que han hecho muchas cosas, pero están en el proceso de paz. ¿En serio los contratistas tienen miedo de trabajar en esta zona? ¿Usan un vocabulario intimidante la guerrilla de las FARC, o esa fue una salida de pronto que no fue la más apropiada de la rueda de prensa que usted tuvo, señor Córdoba?
No, nos ha pasado. A mí me llama un contratista y me dice, el comandante me dice que le tengo que dar las cédulas de todos los trabajadores, y todos los trabajadores dicen que no vuelven. Uh-huh. Cosas, detalles como eso, en el cual es muy importante ganar confianza, cosas por el estilo. Tenemos líos hoy, y digamos, yo no me invento eso. Eso pasa y me lo dicen, entonces yo llamo al comandante y le digo, comandante, pero ¿para qué quieren los números de cédula? Mire que esa gente se asusta. Digamos, yo ya tengo, o las personas que han ido trabajando en el proceso de paz, pues ya, digamos, como un manejo de eso, pero pues, un obrero que llega a un sitio y hay un señor y él no entiende muy bien que todavía está uniformado y eso, y le pide la cédula, pues ya tortola, ¿no? Ahí no puede haber mala intención, pero pues en la práctica a veces pasa eso y nos ha pasado.
¿Y cómo ha sido esa respuesta de la guerrilla ante ese pedimento? Hombre, tranquilos, dejen trabajar a la gente, que ellos están seguros. Esos protocolos, me imagino que quién los toma allí para que las personas de la guerrilla estén tranquilas de que no llevan armas, de que no van a recibir ningún atentado, y para que los trabajadores estén tranquilos. ¿Cómo ha sido ese protocolo?
Bueno, nosotros desde la oficina del alto comisionado tenemos unos coordinadores regionales, y yo tengo un enlace local por cada campamento, que son realmente unas personas que están allí de cabeza, al lado del comandante, resolviendo temas desde la sacada de la señora embarazada hasta el tema de qué pasó con el agua, hasta discusiones con los contratistas, cosas de ese tipo. Entonces nosotros tenemos una persona ya, pues que apenas hay un incidente de estos me cuentan. Yo tengo una muy buena interlocución permanente con Marco Calarcá del mecanismo. Todos los días hablamos o nos chateamos. Él me dice, mire, ojo, que se acabó el gas en Charra. Yo le digo, gracias, ya reviso, ta, ta. Yo le cuento, mire, que la gente de Los Monos me pararon al contratista porque no están de acuerdo con los acabados. Por favor, hable con ellos. Él mira cómo puede resolver. Y esa es como la dinámica. Ahora, lo que creo que es que en general, creo que ninguna de las dos partes estamos preparados para una dimensión tan grande de esto. Esto no era ir y montar allá las infraestructuras, salga corriendo unas carpitas, no. Lo que estamos haciendo es una cosa muy grande, en condiciones de dignidad humana, 24 metros cuadrados por cada una de estas personas, con paredes de superboard, teja termoacústica, y eso está tomando unos tiempos y tiene muchos detalles que a veces hay que discutir.
No, sabemos que es muy complicado, pero, doctor Córdoba, supuestamente estas zonas son las fáciles, que son las transitorias. ¿Cómo será lo que viene entonces a continuación cuando ya estén en, cuando sea el proceso largo? ¿Qué podemos esperar para lo que viene?
No, aquí hay un reto gigantesco y hay dos cosas aquí muy importantes que resaltar. Primero, digamos, el convencimiento de las FARC del proceso de paz. Pues yo, a los campamentos donde voy, con la gente que me siento, digamos, a veces hay ruidos en algún medio, que es que de pronto, no, esta gente está absolutamente convencida. ¿Qué está haciendo? Está exigiendo cosas, algunas de ellas porque tenemos que mejorar, eso es cierto, otras porque es su forma de hacer política hoy, ¿no? Ellos van a seguir confrontando al Estado, es así, se van a conformar en un partido político con unos ideales y van a hacerlo, y eso está muy bien para el país, que lo hagan desde la política. Por otro lado, pues el proceso de posconflicto pues va a tomar años, va a tomar acciones de varios años. Se están terminando de hacer ese plan de implementación, que lo están haciendo de manera conjunta en la CECIB, entre gobierno y FARC. Está el Consejo de Reincorporación, que tiene ya que comenzar a presentarle alternativas a estos hombres y mujeres después del día 181 para que, digamos, los acojamos de este lado. Yo creo que buena parte de este tema es cómo recogemos a esa otra parte del país que ha estado olvidada y gústenos o no, en parte está representada por estas personas que hoy están dejando en las armas, afortunadamente.
Doctor Córdoba, por último, digamos,
el avión.
Ya, rápidamente, doctor Córdoba. Mire, usted habla del compromiso de las FARC, ellos están convencidos de continuar este proceso, por supuesto, pero en las visitas que usted ha hecho a las zonas veredales, ¿no se siente quizás ese sentimiento o esa moral baja, como lo llaman los guerrilleros, de las personas que están ahí quizás por el, no decirlo incumplimiento, pero por el retraso de la entrega de estas diferentes obras?
Sí, ahí, digamos, nuevamente, aquí hay un tema que es recurrente y de verdad que es el tema de la confianza. Le cuento una cosa, digamos, como sencilla, pero que es muy importante. Nosotros, con este tema de las personas en los campamentos sin terminarse, ellos al lado sin hacer nada, se nos ocurrió que podría entrar unos primeros cursos rápidos del SENA, ¿no? Entonces le pedimos al SENA, y el SENA se desplegó inmediatamente con una capacidad extraordinaria, comenzó a llevar unas aulas móviles, a dictar, un curso de mecánica de motos en Anorí, un curso de panadería a los miembros de las FARC en Puerto Asís, y a los 8 días ellos ya estaban haciendo pan, y el comandante ya mandó a hacer un horno y ya comenzaron a hacer pan ellos. Pero en algún momento se dijo, no, esto no está autorizado, y entonces se ordenó que el SENA no entrara por parte de las FARC, que no lo dejaran entrar a los campamentos. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Hablar con la gente del secretario y decir, hombre, mire, vamos poniéndole esperanza a esto, vamos haciendo que la gente se sienta que tiene oportunidades. Esto todavía no es la reincorporación, pero es que es 300 personas mirando para el techo y mirando en algunos medios que la cosa va complicada y que esto balanza el riesgo, pues la esperanza se le acaba a ninguno. Vamos a llegar ahorita con Coldeportes, con unos monitores de deportes. Hay que, como le digo, yo creo que la mejor palabra es, hay que acoger a estas personas y mostrarles que tienen la oportunidad de este lado de la vida legal.
Bueno, pues le agradecemos y pues estaremos en contacto, señor Córdoba, para mirar pues esos avances en esas zonas veredales. Usted ha sido pues muy amable con nosotros.
Con todo gusto, muchas gracias.
Que esté muy bien, son las 9:42 minutos de la mañana. Pues ahí está Andrés, se ve muy jovial, muy como muy dado a recibir este tipo de como de preguntas por parte de los guerrilleros, igualmente de explicar cuáles inconvenientes han tenido el gobierno y que ojalá la guerrilla como tal pueda de alguna manera entender pues todo eso que tiene que ver con la logística y la infraestructura. Se ha criticado al gobierno porque la misma Fundación Paz y Reconciliación ha dicho ellos hubieran hecho desde hace eso mucho tiempo atrás, desde principios del año pasado, digamos, o mitad de año, para que empiece como a hacer el tema de las zonas veredales, la construcción y demás, conseguir los sitios, obviamente, pero pues esto ha generado un retraso que de alguna manera la guerrilla ha estado paciente con eso.
Claro, y es que es mejor ese tono, aceptando también responsabilidades y que no es fácil, a echarle toda el agua sucia a la guerrilla. ¿Por qué? Porque es que el que pierde es el gobierno nacional. Es que lo único que puede salvarse gobierno en la historia es el proceso de paz. Y si empieza a hablar mal de la guerrilla, porque sí, pues es terrible. Antes de saludar de nuevo a Santiago, que ha sido muy amable con nosotros, mire, en nuestra página, laud.udistrital.edu.co, en cuanto a las zonas veredales, ¿usted quién le cree? No lo va a creer, pero hoy el 77% de los oyentes, arrancando esta encuesta, le cree a las FARC. A ninguno, el 23%, y al gobierno nacional, nada. Es decir, la credibilidad del gobierno está por el piso en este tema. Por eso la importancia del doctor Córdoba para hablar en buenos términos y acercar a la gente. O si no, nada que hacer.